7:07 minutos, ya estamos con Rodolfo Sommer, fundador de Sommer Group, psicólogo laboral. Estuvimos conversando otra vez en la jungla en la mañana y ahora tocó en la tarde. Rodolfo,
welcome,
bienvenido una vez más.
Hola, Vale, hola Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, todo muy bien.
Preocupada, fíjate.
¿Por lo de Manchester?
No, estoy
por...
preocupada porque está difícil el campo laboral para todas las áreas y sobre todo que el approach o el acercamiento que uno tiene, por ejemplo, cuando te llaman para una entrevista, como, ya, venga a la entrevista, si a mí me dicen eso, yo probablemente no sé qué hacer. Daría vuelta en círculo, me persigo la cola.
Quizás podríamos partir dando vuelta. ¿Qué es lo que está buscando el empleador en este caso?
Exacto.
En ti. ¿Qué es lo que...
¿Pero esto es como una relación amorosa?
Rodolfo, el especialista.
¿Cómo funciona?
No, una relación amorosa nunca tanto.
Ya.
Nunca tanto.
No, pero digo, sí, son muchos errores los que he cometido. Sigamos, salgamos de este bosque.
¿Quieres repetir la pregunta, Vale?
No, quiero eliminarla.
¿Quieres respuesta del público?
No, ni el 50%, nada, no quiero ni un comodín.
Bueno, pero ¿qué están valorando ahora los jefes al entrevistar, al buscar un candidato? Obviamente me imagino que depende del trabajo,
sí.
Pero... pensando en el
generales.
Público, claro, el público objetivo que tenemos nosotros, gente que estudió y que está buscando sus primeras pegas, por ejemplo, en alguna empresa o algún periodista que esté por ahí o algún diseñador, ¿cómo te tienes que acercar tú como y qué está buscando en general una empresa hoy por hoy?
El
¿qué
mercado.
Se valora hacia el mercado?
Sí. Sí, depende, como decís tú, un poco de cada rol. Cada rol es distinto y en eso requiere distintas cosas. Pero si pudiéramos hacer una generalización, hay dos o tres aspectos o competencias que llamamos nosotros más técnicamente que se tienden a buscar en una
¿hay
persona.
¿Hay como cuál? Para anotar, digo yo.
Hay una que usa un cliente mío, yo trabajo con él hace 17 años y siempre me pide alguien con motor propio.
Ajá.
¿Ya? Y esa es una característica que uno la escucha.
¿Qué significa un motor propio?
Que no sea un Jessman.
Que tengas auto, no.
Vale, voy a ser muy solidario contigo. Yo hubiera tirado esa talla, fuera ahí empapelado hasta sacarme del estudio.
No sé qué significa el motor propio. ¿Viste? Yo ya no quedé en la pega.
No, ya no quedaste.
Ya no quedé.
Esa talla con el jefe no.
No,
no, pero me imagino que alguien que no es un Jessman.
No, motor propio es tener iniciativas, tener
autonomía. Es la persona proactiva.
Sí, exacto. Es querer que las cosas pasen, es hacer que los resultados se logren. Es estar haciendo que...
Con nervio ahí.
Claro, ahí pendiente, encima. Ese yo diría que es una cosa muy importante. La segunda hoy día, el manejo de la incertidumbre y el cambio es algo constante, permanente.
Como adaptabilidad,
claro,
flexibilidad.
Claro. Hay que saber hoy día, no basta con decir como pez en el agua, no, pues el pez tiene que nadar, tiene que volar si es necesario, tiene que correr, tiene que saltar, o sea, hay que ser capaz de moverse en escenarios súper distintos. Y lo tercero, que es muy importante, es cómo nos relacionamos con otros, digamos. O sea, ser capaz de comunicarse en forma efectiva, ser capaz de influir, ser capaz de trabajar en equipo.
Uh-huh. Eso creo que es súper importante, súper difícil también.
Son súper importantes.
Ahora, convengamos que en la primera entrevista uno puede vender...
así, piedras pintadas.
Y claro, puede vender charqui como un bife chorizo, así como no...
Claro, pero ¿cómo sostienes eso?
Claro, ¿cómo entrar quizá a una entrevista? Y acá estamos pasando a una nueva etapa. Es mejor en ese sentido ser tú, ser entrador, ser respetuoso, mirar siempre a los
ojos. No, y en mi caso todo menos yo.
¿Sí? Entonces, ¿tu caso menos ser
en
tú?
Mi caso todos menos ser yo. Finge todo lo que puedas. Y después si quedas en la entrevista y si quedas en el trabajo, trata de seguir fingiendo hasta que no puedas más. Si no puedes más, anda al psiquiatra. Si no te están dando las pastillas, no te están funcionando, renuncia y busca algo más. No, ese es mi caso.
En una entrevista lo que te van a preguntar es que des ejemplo de situaciones de tu trabajo anterior, o si es tu primer trabajo de la universidad o del colegio.
Pero
de
que des ejemplo de esa competencia.
Un ejemplo de cómo tú has desplegado ese tipo de conductas. ¿Qué has hecho? ¿Qué lograste? ¿Qué aprendiste si no te resultó? Porque no siempre resulta todo, pero aprender también es tan importante como lograr resultados. Así que lo que te van a preguntar es que des ejemplos, que cuentes historias, que cuentes situaciones en las cuales se refleje.
Yo me podría inventar unas hermosas. Tengo unas historias buenísimas.
Sí.
Sí. ¿Pero tienen que ser reales?
¿Alguien sí. coteja eso? ¿Alguien estudia? ¿Alguien, ¿alguien investiga eso?
¿Eso? ¿Hay un seguimiento de la historia? ¿O si yo hablo, no se van a dar cuenta que perdí?
Que cuando no son reales son súper difíciles de sostener.
Sí.
Son súper difíciles.
No, por suerte las mías y las que yo cuento son todas reales, que es terrible.
Fingidas, pero reales.
No, 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 son súper reales. Tristemente, fueran fingidas sería mucho mejor.
Rodolfo, estamos hablando con Rodolfo Sommer acerca de, bueno, el psicólogo laboral, pero acerca de todo lo que tienes que saber antes de ir a una entrevista. Puede que te dé resultado o no.
Yo tengo una duda.
Depende más de ti que de Rodolfo, pero estamos aprovechando acá a hacer una consultoría.
Yo tengo una duda, Rodolfo, que tiene que ver con hartas amigos, ¿verdad?, que se han enfrentado al mismo problema y cómo lo manejáis. Ejemplo, cuando te piden, es que es súper raro, porque de repente para un trabajo piden que ojalá tengas experiencia, pero como poca, para que ellos te puedan como hacer un trainee de alguna forma y tú te puedas adaptar bien a la empresa, pero tienes que saber ciertas cosas, pero ojalá no tanta. Es súper raro, porque es como, a ver, quieren que tenga experiencia, pero no tanta, y si tengo mucha experiencia, entonces estoy sobrevalorado, porque eso no se condice con las lucas que o las pretensiones de renta.
Eso no será, claro, eso te iba a decir, no será porque pasáis a ser senior y hay que pagar más. No sé.
Eso es lo que no sé, porque eso es súper complicada esa figura que se busca normalmente.
Lo moldeable.
En trabajos que son como relacionados, digo porque es lo que más conozco, pero lo que está relacionado, por ejemplo, con las comunicaciones, ya sean medios de comunicación o empresa, que siempre está esa meba que es normalmente el reflejo como de las lucas, básicamente. Es así.
O sea, hay posiciones que requieren más experiencia, porque hay posiciones que requieren tener como las heridas de combate, ¿eh?, de haber pasado por ciertas situaciones, de haber pasado por algún fracaso, de haber pasado por enfrentar situaciones difíciles, y ese tipo de roles requieren que tú hayas vivido y hayas estado en la trinchera antes. Y hay otras posiciones que más bien lo que se necesita es una versatilidad como para ser más creativo, para desarrollar ideas nuevas, para hacer cambios. A veces para hacer cambios es mejor alguien que venga con la tabla
fresquito,
rasa, digamos. Claro, que venga a proponer, que venga a generar ideas y que venga a movilizar. Entonces, la verdad es que depende mucho del rol y depende mucho...
Y del área, sobre todo, porque sí, hay áreas que deben estar infinitamente
claro,
más acostumbradas al cambio.
En contabilidad probablemente no vaya a inventar tanto, ¿no es cierto?
Claro.
Pero quizás en ventas sí tenés que inventar.
Y en comunicaciones, más, francamente, todo el tiempo.
Y de alguna manera los postítulos, los doctorados, que hay como siempre una discusión de cuánto se está valorando y cuánto es negocio, más allá de todo lo que aprendes, digamos, en un doctorado y en un postítulo, ¿cuánto están valorando tus clientes, en este caso, quiénes están los empleadores, los posibles empleadores?
Sí, ahí hay varias distinciones. O sea, primero, un doctorado.
Es largo y tendido.
Sí,
¿no?
Y lo más probable es que alguien que haga un doctorado más bien está pensando en una carrera académica.
En una academia, sí. Bueno, pero por eso, un diplomado, un postítulo más cortito.
Sí, yo diría que los diplomados, los magísteres y ese tipo de estudios sirven en la medida que la persona es capaz de aplicar ese conocimiento, ¿eh? Entonces, al final, más que el título en sí mismo, depende mucho más de que la persona sea capaz de poner en práctica aquello que aprende y llevarlo a su trabajo el día a día y proponer ideas, proponer proyectos, etcétera. Por lo tanto, no es tanto, diría yo, el título, sino que efectivamente que es la persona sea capaz de usar eso en pro de su trabajo.
Y tengo otra duda. Tengo dos dudas, en verdad.
¿Esto es una consultoría grande?
Sí, una consultoría, absolutamente. Con respecto, no, si eso lo sé hacer bien. No, con respecto, por ejemplo, a las habilidades blandas. ¿Eso son realmente tomadas en cuenta?
Sí.
¿Siempre?
Sí.
¿Independiente del trabajo?
Sí, siempre es importante. Habilidades blandas entendidas como, no sé, pues la capacidad para comunicarse bien con otros, la capacidad para ser empático, asertivo, para trabajar en equipo, para liderar, para tener visión. Sí, se valora mucho. Ahora, eso siempre tiene que ir de la mano de aspectos más duros, como conocimientos específicos.
Para poder aplicarlos, básicamente.
Ahora, al final, los conocimientos y lo más técnico se aprende súper rápido, pero las habilidades más blandas...
Es más de experiencia.
De inteligencia emocional. Al final es lo que uno lleva y cómo uno es capaz de desplegar eso en la práctica. Por lo tanto, aprender a ser más hábil o más inteligente emocionalmente, te toma mucho más tiempo que aprender, no sé, a manejar un
equipo. Una mecánica, básicamente. Ahora, hay un tema que no es menor y que lo estuve viendo en varios currículum y bueno, con todas estas conversaciones de amiga, de previa, probablemente en algún sábado o lunes.
Exacto.
Y hay un tema que no es menor en la hora del currículum.
Un lunes.
Sí.
Maldición
quedó
gitana.
Quedó dando vuelta el lunes.
Lo dije para ver si pasaba, Viola. Bueno, y de repente hay, está considerado, por ejemplo, en un currículum está bien considerado como algo positivo trabajar bajo presión, como si eso fuera bueno, cuando eso, claro, es porque te estás inmolando para la empresa, pero eso hace pésimo para la persona.
Sí, pero trabajar bajo presión no quiere decir que tú trabajes muchas horas, sino que tiene que ver más con esto de enfrentar situaciones de incertidumbre, de situaciones de cambio, de exigencia, de no tener todas las variables para tomar una decisión y sin embargo tener que
salir jugando, exacto, básicamente, exacto, y hacer el gol y al éxito.
Ahora que mencionabas esto de cosas en el currículum, hay ciertas experiencias que a lo mejor no tienen que ver con lo laboral directamente, pero que cada vez más son más valoradas, sobre todo en profesionales jóvenes.
Gerente de Onda me sirve también, ¿o no?
Gerente de Onda,
gerente
sí.
De Onda es un gran...
Ay, yo soy su gerenta de Onda entonces.
¿Podéis pedir un 30% más de sueldo por ser gerente?
Ay, es el 30% que me lo restan a mí, supongo. Por ser mujer.
Por ser mujer. Si entramos en otro tema, ¿o no?
Tema peludo.
Tema peludo.
Depende.
Tema peludo.
Pero pues, si es invierno, sí.
Estamos con Rodolfo Sommer, el fundador de Sommer Group, y además, por supuesto, ahí psicólogo laboral. Algo ya de contar, lo dejamos como estrategia de rating, ¿te parece? Porque acá después nos pegan uno. Es que tenemos un jefe súper empático.
¿Sí?
No, claro, es que oscurece. Nada nuevo bajo el sol, los bunkers. 7:23. Mira, dicen que hablas parecido a Rafa Cavada, Rodolfo. Pero es Rodolfo Sommer, ¿no me cae Rafa Cavada en la guerra? No, es Rodolfo Sommer de Sommer Group, psicólogo laboral. Yo lo conocí ahí en la jungla.
Oye, yo estaba aprovechando.
Sí, aprovechando, así cada mente te va a cobrar como psicólogo laboral después. Mira, algunas preguntas porque quedó algo pendiente, Rodolfo, no lo olvido.
Sí, no.
No lo olvido, y yo sé que tú tampoco. Pero, Mister, pregunte si lleve la carta de presentación aparte del currículum vitae. ¿Qué debe considerar esa carta de presentación?
Tarjetita de invitación.
¿Old school?
Sí, la verdad es que hoy día los currículums son, ojalá, una pura plana. Un resumen muy cortito arriba de qué es lo que has hecho, de qué sabes. Y luego un detalle de tus últimos trabajos con los logros más importantes y después tus estudios. O, eso cabe fácilmente.
Pero igual siguen preguntando el colegio y de la universidad que saliste.
Sí, tus estudios, tus experiencias recientes y un resumen de lo que has hecho.
¿Sigue importando eso?
¿Qué cosa?
¿El colegio?
¿El colegio? ¿De qué colegio saliste?
No, el colegio cada vez menos. Pero sí es importante que lo que tú hayas estudiado se condiga, digamos, que haya
sea
un...
sea coherente.
Claro, que haya una...
que haya un tren programático.
Sí. Que haya un...
que la parrilla sea flexible, pero no carrera. Tanto.
Sí, un plan de desarrollo importante.
Bueno, ¿y qué había quedado pendiente, Rodolfo?
No, era muy cortito comentar nomás que de repente hay cosas que no son estrictamente del currículum, pero que a veces sí son relevantes. Participación en actividades que tengan que ver con liderazgo o que tengan que ver con acción social.
Yo fui la reina de mi colegio y fue...
¿Qué es eso? ¿De que, por qué llegamos a eso?
Porque eso lo puedo notar en mi currículum o no. Fui la reina del colegio y el colegio vivió sus mejores años durante el 99.
¿Tu reinado fue...?
Sí, fue absolutamente increíble. Hicimos harta fiesta.
Bueno, entonces sí, ponlo.
¿En serio?
Sí, yo creo que por ahí va, la producción es importante.
También fui reina de Viña.
También,
sí. Sí, y el reloj estaba vivo.
¿Cómo olvidarlo?
Y la ciudad también anduvo mejor,
sí,
eran más felices.
Sí, todos eran más felices.
Extraordinario.
Oye, hay algo que a mí me preocupa.
¡Contratada!
Que es cuando me invitan a LinkedIn. Y después... tu amigo JJJJ todavía está esperando que le respondas LinkedIn.
Sí, yo acepto. A ver, me voy a meter a mi perfil de LinkedIn.
¿Sirve LinkedIn? ¿Cómo sí. está corriendo bien LinkedIn?
Sí, sí. Ya.
O sea, para mí, área, no sé si mucho, pero
no creáis. No, yo soy bien activa en LinkedIn porque me parece entretenida la red social. Por ejemplo, me agregó un DJ en eventos. Aceptar. y web editor writer on MMA en Telemundo Deportes.
International.
Sí, y mucha gente te cuando dije, cuando escribí como parte de mi currículum como locutora en Rock and Pop, felicitaciones por tu nuevo puesto. Pero todos me decían lo mismo.
Muy bien. Hoy Summer Group también hace búsqueda de talentos para distintos reubicaciones en distintas empresas, levantamientos, grúas, canales.
Todo aquello,
¿no?
Sí.
Y también asesoría a empresas.
Sí, hacemos búsqueda de ejecutivos y profesionales. Hacemos también evaluaciones psicolaborales, assessment, evaluaciones de potencial. Y hacemos onboarding para ayudar en los primeros 3 meses de trabajo para que la persona se adapte
bien
rápido. Y consultoría también en gestión de talento. Son las cuatro.
¿Gestión de talento?
Sí.
Yo tengo talento.
Talento en proceso por allá.
Sí, tengo que encontrarlo, pero está. Ahora, lo importante es, ¿cuáles son los errores que comete la gente, por ejemplo, para ir a buscar un trabajo y que por esas razones claramente no iban a quedar?
¿En la entrevista o en la búsqueda?
En la entrevista.
Nerviosismo, ¿no?
No, pero uno entiende que el nerviosismo es parte, porque una cosa que tiene la entrevista es que a veces hay como una desigualdad en donde uno es el que pregunta y el otro es el que responde. Y hoy día, de hecho, en la mañana conversaba con un cliente y conveníamos en que el que es entrevistado también puede preguntar. Y es algo que el entrevistado hace poco. Preguntar, conocer más.
Es que igual es lógico que tenga dudas. Sí, ¿por qué no tenerlas?
Y que el entrevistado también es alguien que va a tener mucho que decir en la decisión, porque así como lo eligen a él o a ella, él o ella tiene que elegir también a la empresa. Y a veces uno de los errores de las personas que ingresan al trabajo es que no saben a qué están. Y es un poco más de luca y aceptan el trabajo y no saben a lo que van. Entonces, preguntar, interiorizarse, hacer el research también del candidato es clave para tomar una buena decisión, porque tu carrera se va armando en base a esas decisiones. Y por lo tanto, eso también es clave.
Rodolfo, voy terminando ya y pensando en el público que nos escucha. ¿Existe ese prejuicio, ese estigma del millennial que es poco fiel a las pegas, que todo el rato se quiere ir?
Respétame.
Sí.
Soy millennial y soy súper fiel a mis pegas.
Una millennial bien camino a Socoroma, pero ya como sea. Pero dejémoslo
older,
así.
Older millennial.
Pero, ¿sabes? ¿Viste el tipo de jefe que tenemos, no? Apareció el tiro porque estábamos a punto de las 7:30. Pero solamente me va a matar. No, quería saber eso. Si es un prejuicio, es como un estigma de la poca lealtad que tienen a sus pegas. ¿O?
No, no es un prejuicio. Yo creo que hay estilos que han cambiado con las generaciones, en donde los jóvenes buscan y privilegian otras cosas en el trabajo que antes quizás eran menos interesantes.
Valoradas.
Claro, menos.
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, hoy día para ellos el estar en procesos de cambio, en tener nuevos desafíos bien permanente, es algo que es clave. Entonces, a veces uno dice, pero es que va a buscar un nuevo desafío y se va a ir. No, pues seamos como empresa también capaces de darles nuevos desafíos.
Obliga a la empresa a ser más.
O si no, nos sumamos pega.
Y no necesariamente tiene que ser cambiando de pega. Un mismo trabajo puede tener nuevos proyectos,
nuevas responsabilidades,
participar de proyectos, tener más visibilidad. Entonces, y yo he visto que las empresas están también en ese. En ese esfuerzo de movilizar y hacer que las cosas pasen.
Rodolfo Sommer, muchas gracias.